Las redes sociales extienden los estereotipos agresivos. Esa es una conclusión. Les recuerdo que la semana pasada estuvimos en ese Encuentro Nacional de Salud y Medicina de la Mujer, ese 14º encuentro, y hablamos de un aspecto mucho más general. Una de las ponencias que se pronunciaron allí tenía que ver con este tema que les cuento y mucho más específicamente con la violencia contra las mujeres, que sucede generalmente en menores de 40 años, en mujeres menores de 40 años. Bien, sobre ese tema participó el doctor que nos acompaña a esta hora de la mañana, que es el doctor José Luis Neiro. Muy buenos días, doctor Neiro.
Hola, muy buenos días a todos.
Que es ginecólogo, ¿verdad?
Efectivamente, soy ginecólogo.
Y trabaja en el Hospital de Cruces.
Trabajo en el Hospital Universitario Cruces, que está en el norte, en Vizcaya, en un pueblito que hay, bueno, en un pueblazo, que hay al lado de Bilbao, que se llama Baracaldo, a 5 kilómetros de Bilbao. Y yo soy ginecólogo, consultor de ginecología y obstetricia, y además tengo un magisterio en bioética.
Muy bien. Doctor, y desde el ámbito médico se ha introducido usted en este problema tan, iba a decir dramático, no, verdaderamente trágico, ¿no?, de la violencia de género.
Efectivamente, yo creo que es un problema trágico, en mi modo de ver, por dos razones fundamentales. El primero, porque atenta no ya contra la libertad individual, sino atenta contra la igualdad y contra aquellos valores que la propia ética civil nos dice como que son los que deben primar en nuestra sociedad. Y en segundo lugar, y esto es muy importante, porque es un problema transversal. No es un problema solo de Occidente, es un problema de Occidente y de Oriente. No es un problema solo de pobres, no, es un problema de pobres y de ricos. No es un problema solo de gente inculta, no. Mire usted, es un problema de gente inculta, de gente culta, de licenciados universitarios, sí, y de trabajadores de, yo qué sé, manuales. Es un problema perfectamente transversal que lamentablemente nos iguala a todos. Y desde ese punto de vista, los médicos tenemos mucho que decir para alertar, para enseñar, para denunciar, para explicar lo que está sucediendo con las mujeres en nuestro país.
Claro, doctor, lo plantea así, necesariamente le da, en este caso, a este modesto observador, ¿no?, que pensar como que necesitará un abordaje científico el problema.
Seguramente, pero no médico, lógicamente. El abordaje científico ya lo están haciendo nuestros sociólogos y nuestros psicólogos para entender cuáles son las motivaciones que realmente mueven a alguien a golpear hasta matar, a dominar hasta matar a su compañera sentimental, su mujer, su exmujer, su viuda, su novia, da igual la relación que haya entre ellos. Y digo que hay un abordaje ya científico, fundamentalmente porque hemos visto, por ejemplo, un dato que usted señalaba muy bien al principio, y es que la mayoría de las afectadas tienen menos de 40 años, y la mayoría de los maltratadores tienen menos de 40 o 45 años. Hace unos años, hace escasamente 20 años, se pensaba que esto era una cosa, hombre, de las personas que habían sido educadas en la dictadura, que se les habían transmitido valores de dominación. No, mire usted. La mayoría de las personas que están involucradas en estos lamentabilísimos problemas, en estos trágicos problemas, han nacido más allá del 75, más allá del 78 o del 80. Y esto es muy grave. Quiere decir que usted, yo, todos, su emisora, las emisoras de radio y de televisión del País Vasco, la sociedad civil está transmitiendo valores que no se corresponden ni con la igualdad y no se corresponden con lo que debe primar en la ética civil, que son valores de convivencia sana. Y esto no tiene que ver con la dictadura anterior ni con la democracia actual. Tiene que ver con una degradación de esa transmisión de valores que yo creo, en mi modestísima opinión, tal como lo planteaba en esta conferencia, está en la raíz de los problemas.
Ya. Doctor, especialmente preocupante parece en este contexto y en esto que nos está diciendo el hecho de que las autoridades, que quienes velan por observar el fenómeno y por buscar soluciones, estén preocupados mucho y mucho por cómo están funcionando las cosas en las parejas jóvenes, en las parejas incluso de adolescentes.
Claro, porque las parejas de adolescentes van a ser dentro de nada las parejas adultas y van a ser los que detenten el poder dentro de nada. Porque ayer fue hace un milenio y mañana es ahora mismo. De tal suerte que el tiempo corre muy rápido. Y las redes sociales, como usted muy bien hacía en su introducción, como usted muy bien comentaba en su introducción, están manteniendo unos valores que no son de igualdad. Y las redes sociales implican imbrican terriblemente las relaciones sociales entre los jóvenes y entre los adolescentes. En mi conferencia el otro día en Madrid, en el Colegio de Médicos de Madrid, yo aludía a un caso muy concreto, pero que es un ejemplo que puede ser paradigmático de lo que estoy diciendo, que son los libros de Federico Mocha. Federico Mocha, contra el que no tengo nada, por Dios, es un autor italiano de un extraordinario éxito editorial entre los adolescentes y los jóvenes, que cuenta historias de amor, ¿verdad? Y cuenta historias relacionadas con los candados en los puentes, el amor ilusionado de los jóvenes. Y sin embargo, cuando uno lee subliminalmente sus libros, se está transmitiendo la idea del joven, del chico agresivo, un poco chuleta, tirado para adelante, poderoso, dominador, exigente, que coge lo que quiere cuando quiere, que no está cerrado a sentimientos, pero que es un hombre que incluso desarrolla un poco de celos, ¿verdad? Porque controla mínimamente a su chica a través del móvil y de los mensajes. Y este control, esta celotipia, que se transmite como una variante del amor romántico, es la base para la dominación y a partir de ahí para la dependencia de la maltratada. Cuidado, 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 que estamos entrando en terrenos muy peligrosos. No, mire usted, los celos no son una expresión del amor romántico. Los celos son una expresión de la dominación. Ella es mi mujer. Y lo que prima en esa frase no es mujer, sino mí. No, mire usted, no es así. No es su mujer. No, no, no. Ustedes forman una comunidad de convivencia compartida en la que no hay nadie que domine al otro. Y esa transmisión de esos celos a través de esos mensajes subliminales hacen que las relaciones después terminen siendo de dominación y es uno de los problemas, seguramente no el único, uno de los problemas que está en la base de la violencia de género. Uh-huh. Por otra parte, en esos mismos mensajes a través de las redes sociales, el chico que es más tímido, que es más sensible, que es más cuidadoso con las formas, ese chico tiene que esconder sus sentimientos desde el punto de vista social precisamente para no perder su rol social. Porque en las cuadrillas de adolescentes hoy no se lleva ese rol de sensibilidad, de cuidado, de educación. Se lleva el otro, el del chico más agresivo, el chuleta, el tirado para adelante, el que coge lo que necesita, el que coge lo que quiere porque lo puedo coger, porque ella es mi tronca. Cuidadito. Cuidadito, porque esa es la base en función de la cual después la propia chavala va a explicarnos que, hombre, no, es que se le fue la mano, es que como me quiere tanto, ojo, como vio que yo salía con minifalda, ¿cómo? ¿Que controla cómo te vistes? ¿Estamos locos?
Ya.
Ese es un poco el mensaje que yo quería emitir.
Sí. Doctor, claro, el hecho de que esto se transmita por las redes sociales no es que sea fruto ahora, en estos tiempos en los que tanto se habla muchas veces de conspiraciones y todo eso, ¿no? Lamentablemente surge o se pone en marcha de una forma relativamente natural. Quiero decir, natural entre comillas, ¿no? Entre comillas, quiero decir. Espontánea, me refiero. Sí.
No sé si natural, pero desde luego espontánea. Sí. Yo no creo que haya una conspiración. Yo no creo en la teoría de la conspiración, en la que, por supuesto, no hay pruebas porque es una conspiración. No, 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 no. Yo creo que las cosas son mucho más sencillas. Es un dejarse ir. Es un dejarse llevar por lo que dice la mayoría. Es un adecuarse al discurso predominante. Si yo entro en Facebook, voy a tener que plantear en Facebook una determinada actitud y un determinado papel para que mi perfil sea muy seguido y para que yo tenga muchos amigos. Y si tuiteo, pues cuanto más me adecue a las normas sociales, probablemente más seguidores tendré. Este es el punto de la cuestión, que probablemente la independencia moral ahora y siempre se ha pagado. O sea, ¿qué le voy a contar? Vamos a ver, no tiene nada que ver con lo que estoy hablando, ¿verdad? Pero en los partidos políticos nos dicen que no hay democracia interna. Si no hay democracia interna en un partido político, dígame usted dónde la va a haber. Entonces, desde ese punto de vista, las relaciones humanas tienen que estar planteadas en términos de igualdad. Yo suelo decir una frase que a veces puede ser un poco compleja, pero que se entiende muy bien. Mire, lo que nos iguala a usted y a mí es que somos diferentes. Eso es lo que nos hace iguales, que cada uno de nosotros es único y diferente. Y que cada uno de nosotros tiene que estar en condiciones de igualdad con el otro para que nuestras relaciones sean perfectamente transversales. Si yo me pongo en entrevistado y usted tráteme de usted, que es solamente el periodista, y a partir de ahora yo marco los tiempos, no, mire usted, no, hace usted su trabajo, yo hago el mío. En términos de igualdad. Porque si no, nuestra convivencia va a ser imposible. Porque cuando termine el programa, usted dirá, mira, este es un gilipollas y no le voy a traer a mi programa nunca más. Bueno, usted puede inhibirse de esa situación, o sea, puede evitarlo, perfecto, pero en las relaciones de pareja, esas relaciones de dominación terminan por condicionar psicológicamente a la maltratada. Y no es infrecuente que la maltratada, lamentablemente, perdone una y otra vez a su maltratador, además disculpando sus actitudes porque se ha desencadenado por lo que yo le dije. Es que en realidad no le terminé de respetar el sábado por la noche cuando vino borracho a las 4 de la mañana sin estar en casa. No sé si consigo explicarlo, explicar lo que quiero decir, pero de aquellos polvos estos lodos, ¿no? Y lo que yo alertaba es que actuar sobre el maltratador se puede con el Código Penal, pero la idea es tratar de que no haya que aplicar el Código Penal, de que no haya ni una maltratada más nunca. Y esto solo se hace con educación.
Doctor, pero en este contexto la educación da como... hombre, da que pensar, verá, yo no quiero ser pesimista, pero revertir esta situación en una generación que ya tiene, digamos que este germen que usted ha mencionado al principio, ¿es reversible?
Claro que sí, porque usted y yo estamos abiertos a la esperanza y porque además somos optimistas, porque tenemos la obligación de serlo, porque somos adultos y porque está en nuestra mano transmitir, en la medida de nuestras posibilidades, una serie de valores que son más convivenciales y que son más transversales y más democráticos que las relaciones paternalistas, digamos verticales, que persistían antiguamente en nuestras relaciones. Y usted está haciendo mucho por el tema. Por ejemplo, dedicar su programa a este asunto. A mí me tiene usted 150.000 temas todos los fines de semana. Dedicar a este tema con esta profundidad su programa, a mí me parece una labor extraordinaria. Gran parte de la labor educativa que la sociedad tiene que poner en marcha reside en los medios de comunicación.
Doctor, perdóneme, pero hay prevención, hay capacidad de prevención para evitar esto. ¿Podemos estar desde dónde, desde qué estamento, desde la familia, desde las autoridades están haciendo todo lo que pueden, campañas muchas veces, información, educación? ¿Qué tiene que pasar en las familias? Que muchas veces bueno, tienen una clave fundamental, desde luego también.
Claro. Vamos a ver, comenzábamos al principio diciendo que este es un problema transversal y por tanto la solución tiene que ser transversal. Y usted mencionaba la familia, usted mencionaba, o mencionábamos a los medios de comunicación, mencionábamos a las autoridades. Claro, cada uno en su puesto, cada uno en su tarea. Los medios de comunicación analizando las circunstancias que nos han permitido llegar a esta situación malsana. Y cuidado, no la pintemos tan mal. En los últimos 4 años, el número de muertas, yo siempre aludo a los muertos, ¿verdad? Porque es terrible, eso no tiene recuperación posible, el número de muertas va disminuyendo en los últimos 4 años. Toco madera, bendito Dios. Bien, entonces, los medios de comunicación serán los encargados de transmitir otros valores y analizar lo que está sucediendo, divulgar, explicar a la maltratada y a las personas del entorno de la maltratada que eso no es natural, que no es un asunto de pareja, es un problema social. Las autoridades haciendo campañas de divulgación y campañas de información y, por supuesto, también ejercitando los derechos que reconoce el Código Penal. Para eso existe el Estado. Al Estado yo le concedo la oportunidad de ejercer la violencia en mi nombre. Aplique usted el Código Penal sin ninguna misericordia a los maltratadores. ¿Qué pasa con las familias? También tiene su función fundamental, porque los valores se transmiten entre los 6 y los 9 años, antes de que comience el brote de la adolescencia. Tratar de modificar la conducta de un chico de 15 años que no ha sido educado en la frustración, que nadie le ha dicho nunca que no, que nadie le ha explicado que hay normas, que nadie le ha contado que las familias no son democráticas y que las normas las ponen los padres. Esto es muy peligroso. Esto hay que hacerlo antes de que el chico y la chica lleguen a los 15, 16, 17 años, que es cuando ya empiezan sus relaciones sociales de una forma mucho más intensa. Uh-huh. Hay que hacerlo entre los 6 y los 9, que es cuando los psicólogos nos alertan de que es la época de la vida en la que se sedimentan los criterios morales con los que uno puede empezar a tirar después solo en la vida. Por tanto, todos tenemos una función. Los educadores, por Dios, los maestros, las maestras de nuestras escuelas públicas, de nuestros colegios privados, naturalmente que tienen una función. Corrigiendo, estimulando condiciones de igualdad, corrigiendo actitudes de dominación, explicando que ser chico y ser chica es algo completamente diferente pero nunca vertical, sino perfectamente transversal. Uh-huh. Por eso decíamos en esa reunión que las relaciones deben ser planteadas en términos de igualdad. Y eso nos compete a todos. Y hemos revisado las autoridades civiles, hemos revisado los medios de comunicación, hemos revisado la familia y hemos revisado los educadores, cuya labor conjunta es absolutamente fundamental.
Muy bien, doctor. Desde luego es interesante y un tema que da como para buscarle muchísimos perfiles, muchísimos puntos de vista, ¿no? Una cuestión de sensibilización, desde luego, no social ya, sino personal, probablemente también, para abordar el asunto.
No hemos tocado un tema que a mí me gustaría solamente dejar entrevisto.
Apuntar,
¿verdad?
Sí, por favor.
Para tentarle a que le dedique otro programa. Una parte muy importante, yo le podría pasar las cifras que tiene usted en el Instituto Nacional de Estadística, que es uno de los estamentos públicos que funciona mejor en este país, porque recoge estadísticas de prácticamente casi todo. Uno de los datos que más nos alarma es que un porcentaje creciente de maltratadas y maltratadores son nacidos fuera de España y probablemente educados fuera de España. Y esto no tiene nada de xenofobia, ¿eh? Es el análisis concreto de una situación. Hay cada vez más maltratados, maltratadas y maltratadores que han nacido fuera de España y que son educados fuera de España y que se encuentran aquí seguramente fuera de juego respecto de lo que en sus países es más normal o más asumible. Hay fundamentación religiosa, fundamentación sociológica, fundamentación educacional que condiciona también determinadas actitudes de pareja que no debemos permitir por la falsa corrección política de que son sus costumbres. No, mire usted, de ninguna manera. A ver, y voy a decir una burrada que todo el mundo entiende como ejemplo. Mire usted, si en su país es normal amputarle el clítoris a las niñas, aquí es un delito y va usted a la cárcel, se ha acabado. No, mire, ni mi religión, ni mi costumbre, ni nada, ni la abuela, a la cárcel. Punto pelota. Y hay que actuar en ese sentido con contundencia. Y cuando se analizan las cifras, los sociólogos nos dicen, oye, aquí hay mucha gente extranjera que está formada de manera diferente y que probablemente no está llegando, la sociedad civil española no está llegando a sus fundamentos educacionales como para que la integración sea también, desde el punto de vista de la educación, a conseguir que las relaciones sean transversales. Seguramente el machismo, con el que aquí estamos todos muy, 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 muy precautorios, ¿verdad?, en otras sociedades no se combate tanto. Y probablemente también ese es un factor condicionante de la situación actual.
Un luchador entusiasta, como ven, desde el punto de vista o desde el ángulo de la medicina, desde su trabajo profesional como ginecólogo, y entusiasta, como ven, de la lucha contra el maltrato a la mujer. Muchísimas gracias, doctor José Luis Neiro, por acompañarnos estos minutos a raíz de su participación en el 14º encuentro, en el Encuentro Nacional de Salud y Medicina de la Mujer, con este tema tan peliagudo, una vez más sobre la mesa. Muchísimas gracias, doctor, y volvemos a encontrarnos, se lo aseguro.
Ha sido un placer y un honor para mí participar en su programa. Hasta cuando ustedes quieran. Buenos días.
Muy buenos días.